Hacienda vuelve a la carga con campañas masivas de inspecciones. Y tú dirás, ah, pero es que alguna vez habían dejado de hacerlas. Bueno, no, pero es cierto que con la pandemia se produjo un importante parón y este año pretende volver a sacar a la calle a los inspectores. ¿Y qué objetivos va a poner Hacienda en la diana de su nueva campaña? Bueno, pues perseguirá el fraude en las reformas de viviendas, controlando que estas obras se hagan correctamente. Después, más inspecciones en las plataformas de comercio electrónico y en los beneficios de productos como las criptomonedas. Y ojo a este apartado relacionado con el tema de la residencia. Hacienda reforzará la vigilancia de los residentes en España que declaran a través del impuesto de no residentes y ojo, porque también se va a controlar la simulación de residencia fiscal entre comunidades autónomas para aprovecharse indebidamente de una inferior tributación. Es decir, cuidado con estar empadronado en una comunidad autónoma y residir habitualmente en otra. Vamos a comentar estas cuestiones y las dudas y preguntas que nos generan con Fernando Tías de Bes, economista, escritor, nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, que Hacienda se pone las pilas, se van a intensificar los controles. ¿Por qué, Fernando?
Bueno, la economía sumergida en España, que llevaba un tiempo reduciéndose, este último año ha vuelto a crecer. En España estamos en un 17% del PIB, es mucho, de economía sumergida. Estamos bastante por encima de la media de la Unión Europea. Y bueno, continúa la lucha contra el fraude. Yo siempre lo digo, es que la mitad de los problemas que muchas veces comentamos aquí en Antena, que es las pensiones, que es el desempleo, que las ayudas, etcétera, es que si no hubiera economía sumergida, si se pudiera realmente recaudar todo lo que se tendría que recaudar por IVA, se tendría que recaudar en impuestos directos, pues la mitad de los problemas de España se acabarían, al menos temporalmente. Luego seguramente volverían cuando se gastara todo ese dinero indebidamente, si no se emplea bien. Pero hoy por hoy realmente es un problema y muy importante.
Es decir, bueno, que el 17% que dices es altísimo, ese porcentaje, ¿no?
Exacto,
del Producto Interior Bruto Español que pertenece a la economía sumergida. Claro, estamos en los niveles más elevados de Europa, ¿no?, en esta cuestión.
Sí, de los más elevados. Bueno, es verdad que también ha habido recientes incorporaciones en la Unión Europea de algunos países que seguramente tienen menos historia democrática y ahí subieron la media, pero si te comparas con países pues más desarrollados, como puede ser el caso de Francia, pues el caso de Alemania, cualquier país nórdico, etcétera, pues sí, estamos prácticamente pues en niveles muy, muy superiores.
Bueno, por lo tanto, partimos de la base de que Hacienda intenta aflorar, por lo tanto, toda este dinero negro, esta economía sumergida, y como hemos dicho, lo va a hacer en estas tres dianas principales. Pero, ¿cómo trabajan los inspectores? Yo creo que esto es algo que nos preguntamos muchos. Es decir, ¿se elige a los contribuyentes al azar? ¿Te toca porque te ha tocado? ¿Se busca gente concreta? ¿Tiene que ver a lo mejor con la cantidad de patrimonio que tienen unos u otros? ¿Por qué se eligen a unas personas u otras para una inspección?
Bueno, vamos a ver, es una combinación de todo lo que has comentado. Lo primero, un inspector de la agencia tributaria, evidentemente es un coste para el erario público, ¿no? Y por lo tanto, ellos tienen que mirar que sus horas generen un rendimiento. Entonces, ir a buscar a una persona que gana 28, 30 mil euros al año para abrirle una inspección, eso no tiene sentido, porque básicamente el tiempo que va a dedicar la persona, el supervisor, el jefe de equipo, etcétera, no va a compensar las horas dedicadas con lo que se puede extraer. Por lo tanto, hay que distinguir en lo que es una revisión o lo que puede ser una carta que recibas por algo que se ha detectado que está mal de lo que es una inspección, ¿no? Apertura de inspección, que entonces cuando se pone ya un equipo de la agencia tributaria a realmente inspeccionar qué ha pasado con una serie de ejercicios en una serie de declaración de una serie de tributos. Entonces, ¿cómo trabajan? Me preguntas. Bueno, lo primero, por tanto, volumen. Obviamente, cuando han de decidir a qué personas, a qué empresas inspeccionan y a cuáles no, evidentemente hay un criterio que es el volumen. Una persona con muchísimo más patrimonio que otra, pues, si hay indicios, se va a escoger la primera con los mismos indicios que la segunda. Luego hay un tema que es importante, es decir, en la actualidad, con toda la informatización que durante las últimas décadas ha ido realizándose en el mundo, en España y, por supuesto, la propia agencia tributaria, hemos de pensar que cruzar datos es relativamente sencillo. Es decir, claro, la informática y cualquier programa, bueno, y ahora con la inteligencia artificial, el día que se incorpore la inteligencia artificial a los sistemas de la agencia tributaria, vas a ver, porque ahí...
Nos va a controlar el robot directamente, la propia inteligencia artificial, ya está.
Exactamente, es decir, el encontrar indicios, actualmente se buscan descuadres, ¿no?, que son relativamente sencillos. Uh-huh. Oye, pues mira, tengo este CIF de esta empresa que tendría que tener un IVA declarado por tal cuantía, por todo lo que he recibido por otras empresas o personas con las cuales trabajan con esa empresa. Oye, aquí hay un descuadre de muchos decenas de miles de euros. Bueno, pues aquí, de momento, hago una comprobación de IVA. Oiga, esto no me cuadra. Se te pide que compruebes, que emitas la documentación, y si a partir de ahí la cosa no queda clara, es cuando se puede abrir la inspección. Por lo tanto, la siguiente pregunta es por descuadres. Y luego la tercera, que es importante, es lo que se llaman campañas. Es decir, la agencia tributaria funciona bastante por campañas. Es decir, oye, vamos a ver, pues lo que ahora comentabas, ¿no? Vamos a mirar cuánta gente se está empadronando en una comunidad autónoma que en realidad no es la suya y probablemente lo está haciendo para poder eludir una serie de impuestos determinados. Y entonces, lo que es una campaña es, se lanza una serie de hipótesis o de supuestos bajo los cuales están empezando a detectar que son prácticas comunes, porque eso hay que decirlo, al final las personas buscan cómo pagar menos dentro de la ley, pero a veces se roza la ley, ¿no?
Sí, se rodea y se toca un poco la línea roja, por decirlo así, ¿no?
Efectivamente, entonces también hay movimientos sociales alrededor de cómo tributar menos, ¿no? Sí. Oye, que ahora, mira, puedes hacer esto, que pasa,
sí, es verdad,
esto
bueno,
es legal,
sí,
te puedes empadronar en otro sitio, bueno, sí, pero tienes que residir más de 180 exacto. días, etcétera. Entonces, bueno, como la gente, las empresas, las personas, para reducir su tributación, se escogen determinadas estrategias, pues la agencia tributaria las conoce, y entonces esas estrategias que llevan a cabo miles o decenas de miles de personas conforman lo que luego son campañas. Vamos a buscar personas que tal, vamos a buscar empresas que cuál. Y entonces en estas campañas ya saltan una serie de alarmas sobre empresas o personas y van a esas uh-huh. inspectores. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, la mezcla de todo, cruce de datos, cantidad de patrimonio y campañas serían los métodos más habituales.
Bueno, pues hablando de este tercer punto, las campañas, como tú dices, estas campañas que quieren emprender ahora, bueno, están marcadas seguramente pues porque han notado que existen esos movimientos, como bien dices. Y hablábamos de varios temas, además, muy concretos. Más inspecciones en reformas de viviendas, ¿no? Controlando que estas obras se hagan correctamente. Es verdad que después de la pandemia mucha gente se ha lanzado directamente a reformar la vivienda por aquello de que, fíjate, teníamos una vivienda muy interior, no tenía luz, esto hay que cambiarlo. O también con todos los temas de energía, ¿verdad? Cada vez más gente pues está condicionando las viviendas para que sean energéticamente más eficientes. Y es cierto que hay mucha obra de reforma. Esto es una, vamos, yo creo que esto lo está notando cualquier persona. Incluso tenemos amigos que se han metido en una reforma de vivienda. ¿Qué es lo que pretende controlar Hacienda? ¿Dónde estaría ahí el fraude?
Bueno, que realmente toda obra de reforma lleva aparejada un tipo de tributación según la magnitud de la obra. No es lo mismo una lo que se llama una obras menores, ¿no?, de lo que sea a lo mejor una reforma integral o que suponga a lo mejor incluso modificación de estructura. Entonces, eso tributa, hay que pagar un impuesto, la mayoría de las veces es municipal, pero hay que pagarlo. Entonces, ¿qué hace muchísima gente? Pues dice, oye, mira, pon obras menores, pues si solo vamos aquí a cambiar el parquet, y luego se lleva a cabo la grandísima reforma intentando de esta manera evitar una tributación. Entonces, es verdad que, claro, también durante el COVID hemos de pensar que la labor de los inspectores de la agencia tributaria estaba muy parcialmente limitada. Tú podías abrir una inspección telemáticamente, podías a lo mejor solicitar documentación que te la enviaran por correo electrónico, podías hacer comparecencias.
Pero a lo mejor podías ir allí a hacer la revisión in situ, ¿no?
Exactamente. Yo creo que se están reactivando toda una serie de comprobaciones que requerían la presencialidad y que bueno, pues con el tiempo pensamos, oh, esto ya no se comprueba, pues muchas veces pues a lo mejor el propio contratista o la persona que te va a hacer la reforma dice, ni te preocupes que hace 3-4 años que nadie aparece y esto podemos uh-huh. pagar menos impuesto. Y luego pues claro, Hacienda, la Agencia Tributaria detecta estas cosas y dice, oye, pues vamos a volver a vigilar este tema de cerca. Y sí, este es uno de los capítulos que, de hecho, creo que se ha comunicado públicamente.
Pues
que
eso.
Se va a poner en activo.
Aviso para navegantes, que se suele decir por si acaso. Criptomonedas, bueno, pues es un tema del que llevamos hablando mucho tiempo y en este sentido no sé si es que no tributaban, si es que no estaban bien contempladas, cómo había que tributar los beneficios, si es que los hay. Fernando, ¿qué pasa con las criptomonedas?
Bueno, ahora últimamente, como mucha gente habrá tenido pérdidas, pues bueno, probablemente aquí pueda haber menos foco. Pero es que con las criptomonedas, a mí me hace mucha gracia, Pilar, porque con esto de que es un mundo cripto y, claro. y como algo encriptado.
Encriptado, secreto, ¿no? Y además virtual.
Secreto, claro. Inaccesible y encima virtual. Hay cantidad de gente que se ha pensado que todos los beneficios o incrementos de patrimonio que puedas haber tenido con criptomonedas, que si no los tributo aquí no se van a enterar. Por supuesto que se enteran. Y luego, aparte que según, hay que pensar que es que según qué cuantías los intermediarios o muchas veces las propias plataformas que mueven cantidades de particulares, a partir de ciertos movimientos es que están obligados a informar también a la agencia tributaria. Entonces, bueno, lo que hablábamos anteriormente, pero elevado a la enésima potencia. No, yo manejo criptos y aquí nadie se entera y tengo un beneficio. Bueno, lleva cuidado, porque precisamente la criptomoneda, al ser una moneda digital, cualquier incremento patrimonial se produce a través de información que es rastreable en la red. Mira, una cosa es vender algo por Wallapop y obtengo un dinero en efectivo y mira, nadie se va a lo mejor a enterar si he vendido algo que debería supuestamente debiera tributar, ¿vale? O cobrando algo en efectivo. Mira, aún se puede escapar el mundo físico, pero es que el mundo cripto
es absolutamente
accesible.
Bueno, claro. Pues van a ir a por eso ya. También. Y luego, por último, lo que estábamos hablando de la residencia. Y todos tenemos en mente algunos famosos, muy famosos y con mucho dinero, que han tenido problemas con Hacienda por esta cuestión de residir en un país, decir que no residen en España, pero que sí residen. En fin, que todos los tenemos en mente. Pero lo que no era tan habitual o no se decía tanto era lo de las comunidades autónomas, es decir, el tener o simular la residencia fiscal en una comunidad autónoma cuando en realidad estás viviendo en otra. ¡Ojo con esto!
Una pasada ya esto. Esto, o sea, esto es como aquel que decía, oye, es que soy residente en las Islas Caimán, ¿no? O soy residente en Mónaco, o soy residente en un paraíso fiscal. Entonces, bueno, estos casos, mira, eran muy llamativos y como tú muy bien dices, hay grandes personas
prensa,
muy famosas,
sí.
Claro, gente conocida, que la agencia tributaria dice, oye, no considero probado que tú residas, deportistas, cantantes, gente bueno, gente que puede ingresar mucho dinero, no considero probado que tú residas más de la mitad del tiempo en este lugar. Esto que era habitual y lo conocíamos, ahora esto se ha trasladado a comunidad autónoma. Es increíble. Es decir, oiga, usted declara que está empadronado en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y en realidad usted pues vive en Barcelona. Claro, es que en Cataluña se declara el patrimonio no está exento, en la Comunidad de Madrid sí. Entonces, ya dentro del territorio nacional, dentro del mismo país, fíjate, Pilar, hasta qué punto las diferencias fiscales son relevantes y hasta qué punto yo considero que no deberían existir estas diferencias, que casi es que casi parece una pequeña, entre comillas, privación de libertades, ¿no? Oiga, es que, mire, es que yo quiero estar empadronado en Madrid porque tengo familiares ahí. Bueno, ya, pero si usted no pasa aquí la mitad del tiempo, usted considero que reside en otra provincia, en otra comunidad autónoma española, que como hay otro tipo de tributación, le voy a poner ahora, pues la tributación que tocaba, con los intereses de demora y a lo mejor con la sanción correspondiente dentro de España, Pilar.
Entonces, ya, es que es un poco tremendo porque, por otro lado, es como que te tienen que controlar toda tu vida. Oye, gano, es que yo paso 6 meses aquí, 6 meses aquí, dentro de España, quiero decir, no sé, ya.
Claro, dentro,
es una
dentro
cosa
del
tremenda,
país.
Que te van a vigilar si te estás en tu casa, porque si tienes una residencia en la playa, por ejemplo, y estás ahí un tiempo y luego vienes a otro. ¡Uy, qué lío! O sea, es que
bueno,
es tremendo esto.
Claro, esto con un paraíso fiscal lo puedes entender.
Claro, pero
dentro de un mismo país.
Claro,
eso es ya roza unos extremos, sí. Y por eso muchas veces la competencia fiscal que se va estableciendo entre comunidades autónomas acaba produciendo estos desmanes que evidentemente no es una privación de libertad. Sencillamente lo que dice la agencia tributaria es que tú tributes conforme a la realidad y conforme a la legalidad. Pero al final también hay que entender que dentro de un país, que es España, tenemos que tener una flexibilidad de empadronamiento del lugar donde vives que facilitaría que los impuestos fueran mucho más homogéneos y no hubiera estas grandes diferencias entre comunidades autónomas.
Bueno, pues esta es la cuestión, ¿eh? Y en cualquier caso es importante que los oyentes lo sepan y por eso lo estamos comentando y además explicando como tú lo explicas. Fernando Trías de Bes, gracias como siempre.
Hasta el viernes, Pilar.